Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes. No, ¿cómo es esto? Cuando está la luz roja, vos tenés que hacer silencio. ¿Sí? ¿Cómo andás, Alejandro? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué término de viejo, ¿viste? Muy buenas tardes, señorita Paloma Yarsura, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Alejandro Naso, ¿cómo está usted?
Gracias, gracias. Pero les gusta a la gente que lo llamemos así, ¿eh?
¿Radioescuchas? Radio escucha. Sí. No sé, es medio de... Y muy buenas tardes, señor Richard. ¿Cómo anda? Hoy Richard está más amable. El régimen
tiene otra cara, me parece, ¿no?
Está haciendo una dieta estricta y al principio se pone de mal humor, pero ahora que empezó a bajar la zapán, está como más contento. Viste que uno hace, ¿no? Cuando estás enamorado, tenés tus motivos, querés estar bien físicamente o estás saliendo a pescar. Me parece que esa es la segunda opción, la de Richard. Hoy te cuento que nos va a acompañar Rodolfo Rossi, actor, director, productor, sonidista y sobre todo un luchador argentino, porque
cuando ya es demasiado.
No, porque tiene todavía la gente tiene proyectos, viste, a pesar de todo este quilombo tiene proyectos. Hoy nos va a acompañar, nos va a estar acompañando durante la primera hora.
De la provincia separatista de Córdoba.
Va a ser de la provincia separatista de Córdoba. No sé,
¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué hablan?
Bueno, don Alejandro Naso, querido amigo, ¿cómo está usted?
Estoy muy bien, la verdad.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque fue el día de los enamorados. ¿Se te nota contento?
Sí, sí.
¿Abriste la billetera? ¿Algo?
Soy un afortunado. No abrí la billetera ayer, pero bueno, ya.
¿Matrimillas, nada de eso?
Digamos que apliqué algunas hace unas semanas y pongo algunas para más adelante.
Ok.
Pero bueno, un poquito vamos a hablar de lo que es relacionado a ese tema. Y bueno, como ya saben, si nos vienen escuchando, muchas veces he contado que llevamos con mi esposa Silvina más de 25 años de casado.
Récord.
No sé si récord, pero es bastante, la verdad, sí. Pobre, tiene un aguante. Así que si hacemos cuentas, esto más o menos pasó por allá en 1996. El día 23 de agosto, donde nos comprometimos ante la ley y ante Dios. Y nos juramos amor. Y luego hicimos una pequeña celebración, ¿viste? Unos 150 invitados. Gracias a Dios uno tiene amigos y los puede. Nos pudimos juntar y nos pudimos reunir en familia grande. No sé si era un super salón, que después. Recibí algunas críticas por el lugar, pero bueno. Pero
entró la gente. Contento.
Entró, bueno. Nos reímos, la pasamos bien,
tomamos bueno.
y disfrutamos. Y bueno, pero después de un verdadero maratón que fue ese día, porque nos casamos por civil al mediodía y a la noche por iglesia. Uh-huh. Y a la noche, sí, o sea, después de la ceremonia religiosa fuimos al salón, así que fue todo un maratón ese día. Y a los dos días venía el merecido descanso, ¿eh? Nos íbamos de luna de miel al Caribe.
Ah, bueno, con razón, habían escatimado en el salón, claro, para ir al Caribe.
Una monedita. Así que aquel domingo 25 salimos de Seiza rumbo al paraíso. Y comenzó un viaje de dos semanas que incluían la primera en Saint Martin y la segunda en Punta Cana, República Dominicana.
Qué lindo.
La verdad que en esa época del uno a uno, uno nos permitía viajar y conocer, nos permitía viajar y conocer por lugares que ni siquiera hubiéramos imaginado mucho sí. antes, ¿no? Lamentablemente, al final de esa época pagamos con creces, ¿no? Todo lo que
fue, los lujos que nos dimos. Fue como una inversión.
Sí, no sé, viste. Sí. Algunos la pueden contar, otros realmente la pasaron muy mal.
Pésimo, sí.
Todo venía muy bien, ¿viste? Playa, mar, buena comida, joda, y bueno, de todo.
Luna de miel.
Luna de miel, ¿no? Hasta dos días antes de volver. Cuando nos anuncian, en esa época, eran viajes no de línea, sino charter, ¿viste?
Claro.
O sea, te llevaban, vos llegabas, por ejemplo, un lunes a la mañana, pero el viernes anterior salía el avión a buscar a la gente. O sea, era como el mismo charter te llevaba y te traía, ¿viste? Era, claro. Iba y volvía con gente, ¿viste? Que volvía y gente que iba. Y nos avisan que el charter que tenía que salir de Buenos Aires ya no salía porque no iba a poder aterrizar en República Dominicana porque se avecinaba un huracán.
Wow.
Un huracán, ¿viste? Vos decís, epa, ¿qué pasó? ¿Viste?
Santo Domingo.
Santo Domingo. Y te anunciaban que era categoría 4, cuando el máximo es 5. O sea que venía heavy la cosa. No sé si alguno habrá escuchado o le habrá pasado, ¿viste? Porque ahora lo que está pasando es que hay mucha más información.
Más anticipación también.
Sí, viste, lo tenés a José Bianco, viste, a Matías Bertolotti, que están todos los días, vamos a los huracanes, vamos.
Además, a la gente, si les pasa en Miami, es como más seguro. Si te pasa sí. en República Dominicana,
te da pero, un poquito. Pero en esa época, te estoy hablando, 25 años atrás, no se sabía nada. Te sí. vendían el paquete y, viste, estábamos obvio. En plena época de huracanes, viste. Así que, bueno, fuimos, viste. Bueno. Y ese viernes, que nos anunciaron que el avión no salía, llegó Hortensia, que era el huracán que nos agarró.
Que no era una chica de República Dominicana.
Ni una
no.
novia de Catalino.
No era.
Así que, y arrasó con todo a su paso. Fue bastante heavy, la verdad. La verdad, voló mucho de la vegetación, parte del hotel.
No.
Igual te contuvo, los hoteles están preparados para los huracanes, pero bueno, rompe vidrios, mueve cosas.
Qué miedo.
Tiene como un sistema, viste, donde los vientos van pasando, lo dejan pasar, pero rompe cosas. Y mucha agua, se inunda todo. Vos veías que, por ejemplo, en las palmeras, que el viento iba para un lado, habrán pasado más o menos 2 horas, paró como 3-4 horas, dijimos, terminó. Y los mismos del hotel le decían, no, estamos en el ojo del huracán. O sea, venía a las 2 o 3 horas para el otro lado del viento.
Claro,
o sea,
da la vuelta. Claro.
Da la vuelta, ¿viste? Nada, una cosa que uno empezó como a tomar un curso rápido de climatología, ¿viste?
Sí.
Así que bueno, donde se inundó la parte del manglar, que le llamaban. El manglar es como un sector donde hay jungla, digamos, y están insertadas en diferentes lugares las cabañas, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno.
Que son muy lindas cuando no hay huracanes.
Tal cual.
La pasás bárbaro cuando...
Exacto. Así que ahí también vivimos, haciendo un paréntesis, vivimos una situación que la gente... Tenías de todo, ¿viste? Estaba la gente que se quejaba y la gente como que reconocía que era algo que había venido espontáneo, ¿viste? Y se solidarizaba con la gente del hotel, ¿viste? Pero un poquito de vergüenza ajena nos dio que ver algunos, entre ellos argentinos, que se quejaban y exigían como nos tienen que dar la comida. Bueno, la verdad que fue un momento medio complicado. Pero bueno, la verdad que nosotros por lo menos no podemos decir nada. Todo el personal del hotel, incluyendo a la gente de la animación, que es muy común en esos lugares, atendiéndonos de manera espectacular, la verdad que bárbaro, ¿viste? Y recuerdo especialmente al morocho Sami, ¿viste?
No lo conozco.
No, espero que no, ¿viste?
Bueno,
que era un crack.
Ajá.
Era un crack, la verdad que el tipo era... entrador, estaba, aparte de medir 1,80 m, tener un lomo bárbaro, y estaban todas las minas, loco, con Zappi, incluyendo algunos muchachos también, ¿viste?
Por supuesto.
Así que, bueno, como te decía...
O sea, vos hacías gimnasia con Loco Sammy a la mañana, por ejemplo, hacían...
Ponele, clase de zumba, ¿viste?
Clase de zumba.
Él hacía zumba, algunos hacían zumba, yo intentaba moverme, ¿viste?
Okay, que era... Para que la gente tenga en la cabeza cuál era la situación.
Claro, bueno, entonces, como te decía, el personal se distribuyó la tarea de repartir los alimentos, porque como estaba todo inundado y tuvieron que cortar el suministro eléctrico, nos mandaron 2 días a estar en la habitación. O sea, cerrado.
Encerrado,
no podíamos
claro.
hacer nada porque era peligroso, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Cables, bueno. Y nos para llevarnos las provisiones, digamos, se movían en un Unimog, que es como un camión de guerra. No
sí,
sé
sí.
si conocés,
sí,
¿viste? Con Unimog. Ruedas altas, ¿viste? O a caballo se movían, ¿viste? Bueno, la cuestión que una de las noches que nos tocó estar... ya había oscurecido, se escucha, estábamos esperando la cena, y se escucha llegar el caballo, ¿viste? ¿Ese Richard fue?
No, soy yo.
Se escucha llegar un caballo, ¿viste? Bueno, al ratito, ¿viste? Tocan la puerta y escuchan...
¿El caballo?
No.
Diría Susana, claro. ¿El caballo?
¿Y vivo? Bueno, tocan la puerta y habíamos escuchado que la voz era la de Sammy, ¿viste? Y vos, viste, tendremos que ponernos en contexto, ¿no?
Pero me estás empezando a preocupar.
Pero imagínate, todo oscuro. Solos.
Un huracán.
Silvina, que yo... Silvina, Sammy y yo, ¿viste?
Y luna de miel.
Y luna de miel, ¿viste? Viste, tocó la puerta que nos traía las provisiones. Y agarro y digo, viste, yo me puse nervioso, dije acá. Abro la puerta... Agarro la vianda y le cierro la puerta en la cara.
No,
¿viste? No lo dejé reaccionar.
No.
Pobre
Sammy. Lo único
que se veía era arriba, como medio metro arriba mío, la sonrisa blanca. Lo único que veía, no veía otra cosa, ¿viste? Silvina me quería matar, pero creo que ese día me parece que salvé el invicto.
¡Qué grande!
Pela cidade unida,
Me gustó tu historia. Me preocupaste. En un momento me quedé preocupado.
¿Sabés que...?
Aparte...
El caballo se fue, ¿no? Al final. Vos sabés que acá me manda Gustavo, compañero de la secundaria, fenómeno, Tabito. Me dice, contá la experiencia cuando fuiste a la playa nudista. Pero me parece...
No,
que
eso, hay una...
Pero eso merece...
Ese editorial, no, además lo podemos ir anunciando durante toda la semana. Dice, este martes... Pero yo fui a una playa nudista también con Valeria una vez. Sí. Bueno, no sé si podía contar eso, pero sí. Así que podemos compartir un poco...
Experiencias.
Bueno, a los que se quieran comunicar con Cambio y Fuera, nuestros teléfonos son el 4300-0114... 4300-0114 y el 5031-9801. Te va a atender una dulce voz de Paloma. Por suerte está Paloma.
Y también tenemos un teléfono para dejar mensaje por WhatsApp.
Ese me da miedo darlo.
¿Por qué?
No sé, siempre tengo miedo de que nos puteen o algo. Pero
no.
Van a empezar a preguntarte cosas de Sammy.
Es muy probable.
Si trajiste el teléfono.
¿Sabes qué hago? Le paso el teléfono a Silvina, que va a tener mejor.
Sí. Silvina, ¿qué hizo? ¿Te puteó? Dijo, déjalo pasar.
No, me quería matar. ¿Cómo lo tratas así al pobre Sammy? Bueno, pará, ¿viste?
No se entendía muy bien.
Bueno, el teléfono es 11-23-95-19-92.
11-23-95-19-92.
Exacto.
Hoy tenemos, además de la presencia de Rodolfo Rossi, tenemos una consigna para ayudar a que la gente... Viste que fue el Día de los Enamorados, nos acabas de contar tu experiencia con Sammy. Fue el Día de los Enamorados y siempre que te regalaron para el Día de los Enamorados. Y Paloma tuvo una buena idea, dijo, no, porque eso es muy limitado. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste o que diste por amor? O sea, es heavy, porque puede... Yo primero pensé, dije, bueno, un viaje a Brasil. Y después digo, capaz que el mejor regalo que diste o que recibiste por amor fue... tiempo de alguien en algún momento, puede ser un montón de cosas, no necesariamente, pero vos que sos un materialista, por ejemplo, le podrías haber regalado a Silvina, dice Silvina, feliz luna de miel y la dejás con Sammy, capaz. Este traje te traje de regalo.
Sí, una verdadera.
O viceversa.
Daba
miedo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál fue el mejor regalo que recibiste o que diste por amor?
No
limito a nadie. Puede ser materialismo o no. Al 4300-0114.
Yo te voy a contar mi experiencia, que fue muy reciente. En realidad fue ayer.
Upa, ¿ese fue el mejor regalo?
El mejor regalo, porque es el último, es el mejor regalo. ¿Por qué no?
No lo sé.
Y hoy, viste, los regalos pasan por otro lado. Vos te toca otra fibra, viste. Entonces... Silvina me regaló 2 alfajores. Sabe dónde tocar, ¿viste? El botón donde tocar, ¿viste? Así que gracias.
¿2 alfajores?
Sí.
Bueno, está bien. Te conformás con poco.
Te conformo con poco.
Yo recibí una remera porque fui el viernes. No, el sábado. Fuimos el sábado a Drums, Drums Bar, Devoto, con Hernán Padial, y que inauguraba. Y le puedo contar esta historia rápido. Tomé whisky, por supuesto, qué sé yo, una whiskería, y una hora y media, como mandan los libros, dejé de tomar, empecé a tomar agua, me movía un poco, viste, para poder manejar tranquilo, todo bien, me iba, sorteo. ¿Podés creer? Sorteo. ¿Ah? 48, tenía yo 48.
Aparte, paso, el último número
paso, dice, bueno, tenés que adivinar qué tiene este trago. Entonces, yo había dejado de tomar y me tuve que tomar el trago. Lo único que adiviné fue el hielo. Bueno, en un minuto, en 30 segundos nomás, nos va a estar acompañando Rodolfo Rossi, productor, autor, director, escenógrafo, bueno, hizo todo el recorrido y hace todo el recorrido propio del mundo del teatro, ¿no? Y de las artes. Vi por ahí algún cortometraje, me parece que hay o no. No sé.
Hay
algo ahí. Sí, estuve. Yo hago mi tarea, investigué, hizo un libro que tiene un nombre espectacular, leí la reseña, Ale lo leyó, Antes de volverme loco.
Sí, tal cual.
Excelente título, me pasa todo el tiempo, pero muchas no sé gracias. Qué es lo que tengo que hacer. Así que en un minutito, mientras tanto, al 4300-0114, escuchamos cuál fue el mejor regalo que te recibiste o que hiciste por amor.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en arroba Cambio y Fuera Hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Y ahora sí, muy buenas tardes. Don Rodolfo Rossi, ¿Rodo?
Rodolfo. Rodi en mi pueblo.
Rodi, te dicen.
Rodi en mi pueblo. Sí, era el nombre que querían ponerme mis viejos. Rodi, no se lo permitieron y me clavaron Rodolfo.
¿Te quería poner de nombre de bautismo Rodi, digamos, Rodi, de nombre de...?
Exacto, Rodi Rossi, así iba a quedar así, pero ¿sí? Como no lo aceptaron el registro, eran otras épocas del medioevo.
Hoy te aceptan, güey, hoy te aceptan. Cualquier pero cosa. Hoy Rodi es como un nombre clásico.
Raro sería, sí, ya no.
No, ya, ya es no, clásico.
Claro, 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 claro.
El otro día querían poner, la hija de Dalma Maradona, le querían poner, no me acuerdo el nombre, así, Lloro, Dalma y Lloro, no me acuerdo, raro también, pero ya te permite
sí,
cualquier
podés,
nombre.
Sí, podés inventar hoy nombres y te lo van a aceptar, exactamente.
Actor, productor, autor, director, ¿qué es lo que te define más?
¿No será mucho todo eso?
No, pero
tenés razón. Lo que pasa es que me dediqué al teatro independiente desde los 15 años, entonces es como una especie de teatrista integral. He ocupado todos los roles y con el tiempo ganó un poco más el director y el productor.
Claro, que tenés que, es que en ese yaite tenés que hacer de todo un poco.
Exactamente. Este... Aparte me apasiona todo lo vinculado al teatro.
Desde ¿sos obseso compulsivo o no?
No, tranquilo. No sé cómo me verá el resto, pero yo para mí no. Sí soy exigente con lo que me gusta hacer, eso sin duda.
Llamamos a alguien para ver si sos obseso o si...
Sí, llamá, dale, sí.
No, está bien. Porque... Así que, y ahora estás en el Piccadilly.
Ahora estoy en el Piccadilly hace dos años, desde la pandemia prácticamente. Igual ya había llevado un par de espectáculos antes de la pandemia, cuando estaba en Paseo de la Plaza. Y gracias a la hermosa pandemia, bueno, nos tuvimos que retirar al Piccadilly a producir teatro. Claro. Antes estuvimos en el Paseo de la Plaza con el espacio artístico Colet, que cerró por pandemia, y también en la Sala Cortázar, que ahora la abrió Claudio Salama, quien...
Claudio Salama,
exactamente, sí.
El de La Mueca.
El de La Mueca, claro, él tenía el Teatro Columbia enfrente del Piccadilly, claro. Estaba cerrando ahí, me habló, nos cruzamos, le dijo, mira, está Cortázar libre porque yo lo dejé por pandemia, así que él ingresó y ahí abrió su teatro.
Cerró el Columbia, mira, no sabía, el que está en el subsuelo.
Exactamente, sí. Ahora está mejor, se montó el Teatro Columbia en Cortázar, hizo un escenario, gradas, espectacular, sí, la verdad que sí.
Ah, primero te felicito porque tenés que ser como audaz en la Argentina hoy para estar en el mundo de producir algo. O sea,
así que muchas gracias.
Salvo que produzcas dólares en algún lado,
claro.
Complejo, y decir, bueno, vas a producir. Pero es la pasión, ¿no?
Sin duda, cuando uno se dedica a algo que es vocacional, que es pasional, que si bien lo ve como un oficio, como un trabajo, siempre prima lo que es la búsqueda interna. Entonces ya inclusive hasta producir en pérdida no es molestia, sabiendo cómo está la situación, ¿no? Uno tiene que seguir adelante, seguir apostando y seguir creando contra viento y marea, como quien lo dice.
Sí, y vos, hablando en esta línea, ¿no? Tenés, en general, cuando vos estás produciendo, tenés una responsabilidad, entre comillas, con un montón de gente que está enganchada con un proyecto que además creo que, como vos decís, todos saben que es medio a pérdida porque en realidad vos vas a producir, la gente no puede ir, si va tiene que ir con barbijo y además con un protocolo, o sea, eso limita mucho el deseo y la intención y el miedo también y un montón de cosas, la gente que va y sin embargo van para adelante. Y los actores y también, ¿no? ¿Cómo manejan eso?
Mira, yo vengo del mundo de la actuación, me hice productor por una cuestión de necesidad prácticamente, cuando comencé a ser actor a los 20 años, las puertas de los productores estaban bastante cerradas, sigue siendo un nicho bastante cerrado para muchos artistas argentinos, ingresan pocos y quedan y perduran el tiempo y está perfecto, por un lado que así sea, pero también estaría bueno que se abran otras puertas. Uh-huh. Entonces, al ver que las puertas eran difíciles de abrir en tiempos relativamente rápidos, me las abro yo, empecé a producir mis obras, a dirigir mis obras, a buscar los espacios, hasta terminé teniendo un teatro.
Y, ¿tuviste vos un teatro propio?
Claro, Colette lo tuve en sociedad con Oscar y Cortázar lo tuve propio con un equipo de trabajo.
¿Alquilabas o...?
Claro, alquilás el espacio. No. Comprar todavía no, en Argentina está todo evaluado en dólares, claro. $380,000 para montarlo un teatrito no lo tiene cualquiera, ¿viste?
Pero vos, o sea, alquilabas el espacio y vos producías obras de terceros.
Exacto,
de otras
personas. Okay. Abrís una grilla de horarios para que vengan diferentes obras de teatro, espectáculos, musicales, lo que sea, digamos, ensayos y demás, además de producir tus propios espectáculos. Uh-huh. Eso fue una...
No, vendría a ser como un fondo de comercio, digamos, ¿no?
Claro, exactamente, claro. Un teatro, hoy por hoy, común y corriente, en independiente, generalmente lo tienen alquilado los dueños. Un dueño de teatro lo alquila porque le encanta el teatro y para hacerlo funcionar tiene que poner o bar o vender
obras,
el espacio.
Exactamente. Vender obras.
Exactamente. Si no, y así todo cuesta muchísimo. Para cualquier teatrero que tiene un espacio cuesta muchísimo.
¿Y tu mundo de actor? Vamos para atrás.
Sí, vamos para atrás.
Vamos bien para atrás. ¿Cuándo empezaste a actuar?
A los 15 años en el teatro de mi pueblo, en La Boulaye, de la mano del director Jorge Omar Díaz. La primera obra de teatro fue Hablemos a Calzón Quitado.
Bueno, luego, a los 15 años.
A los 15 años, sí. Después fue la obra Crónicas de un Adolescente, después Orquesta de Señoritas... hicimos el partener de Cartoon también.
Siempre ahí en La Boulaye.
Siempre en La Boulaye, sí, exactamente.
Hay un casino, le digo a la gente, tremendo en La Boulaye, ¿o no?
Está ese casino. Y si escuchan esta radio en La Boulaye, lo decía, porque ese casino es hermoso, el casino. Siempre estuvo vinculado a la ruta, porque los casinos generalmente tienen que estar en lugares donde debe haber más de 80.000 personas para que no fundan al pueblo.
Claro,
pero instalaron el casino y me van a dieron La Boulaye frente al municipio de mi ciudad.
Claro, para que no hubiera dudas de que estaba habilitado.
Que estaba habilitado y que estaba ahí, sí, eso fue secando el pueblo. De 10 cuadras quedaron 3.
Iba con unos amigos que íbamos a Pico, General Villegas, Pico, y nos llevamos hasta el casino. Podríamos haber ido para ver alguna obra tuya, pero...
No, era el mejor, el casino era más interesante.
No, te digo que no, era terrible. Bueno, y empezás tu vida de actuación en el pueblo y empezás a crecer todo eso en vos.
La pasión se enciende instantáneamente. Yo antes trabajaba igualmente en el cine del pueblo, como pasando películas. Literal.
Se murió.
Mira, sí. El cine se murió, igual que en la película se fue muriendo el cine. Y yo fui el último joven que trabajó en ese cine, luego cerró cuando me vine a estudiar a La Plata, y ahora lo van a reinaugurar este año, no sé si para mediados de año, el municipio de mi pueblo lo está reinaugurando, el cine Teatro Sporting de la ciudad.
Rodolfo, ahí un paréntesis. Para la gente que escucha un poco nuestro programa. Vos tenés 15 años... estabas con tu familia, me imagino.
Sí, sin duda.
Hola, papá, o mamá, o papá y mamá, voy a actuar.
Tremendo.
¿Pasó eso?
Sí, en mi caso particular nunca lo conté, pero sí, yo vengo de una familia vinculada al campo, al trabajo del campo duro y rústico, y también de una familia bastante conservadora y en buen sentido sobre valores y religiosidad.
Sí.
Y la cuestión teatral era romper un poco con todos esos patrones y esos mandatos familiares, pero... Fui muy bien enseñado de parte de mi familia, pero romper esos patrones que en un pueblo por ahí es más cruel, digamos, las obras de teatro suelen generalmente tocar cuestiones que no se tocan en la vida común, y el teatro fue como una apuesta rara, pero mi familia me apoyó siempre.
El teatro, en el actor vos ponés el cuerpo, o sea, pasan un montón de cosas, y no estás en una ciudad enorme, estás en un lugar donde al otro día te ven todos y te vi ayer, ¿no?
Sí, eso pasa a ser anecdótico, digamos. Sí. En el caso mío, por suerte, y fui aprendido muy bien enseñado por mi profesor de teatro, el tema de la trampa de la exposición y la supuesta fama o reconocimiento con respecto a eso, ya de movida lo aprendí bastante bien, sabiendo la trampa que eso significa. Incluso tengo amigos en el ámbito de la fama, donde se pierde libertad, se pierde cuestión auténtico, y uno que generalmente en el 90% se busca eso, como se la relaciona en lugar como de éxito, tanto en dinero como de reconocimiento, termina siendo tramposo. Sí.
Bueno, recordemos que estamos con Rodo Rossi.
Ah, muchas gracias.
El productor.
Sí, porque viste que te copás y cada tanto está bueno decirlo.
Sí, igual podemos sacar a Rodolfo dentro del cuerpo y de que aparezcan los personajes.
A ver, tenés cuidado que viene Sammy, el negro Sammy.
Sí, esa historia me quedó en la cabeza.
Me dio un poco de miedo.
Sí.
Bueno, no, lo que te quería preguntar es, cuando vos decidís que irte a estudiar a La Plata, ¿vos ya ibas con la idea de volver, venir a Buenos Aires o dejar Córdoba o volver a Córdoba?
La idea era ir a La Plata, estudiar el profesorado y después seguir en Buenos Aires. Pero el primer año estando en La Plata voy a una fiesta y me toca bailar con uno de los simuladores, Federico de Lía, en una tarantela compartida con el padre, y en las preguntas de inocencia le dije que era mejor La Plata o Capital, y él me dijo, no, tenés que irte a Capital porque el dios del teatro y la industria teatral atiende ahí. Le hice caso y por suerte dio bastante
era buenos cierto. Resultados.
Era cierto, sí.
Era
sí.
cierto. Dios atiende en Buenos Aires.
¿No? Sí, lamentablemente. Mira, hay muchísimo teatro en todo el país.
No, quise decirlo despectivamente, al revés. Quiero decir, bueno, acá.
Está todo, hay muchas oportunidades, exactamente. Sí. Lo fuerte de la movida está acá. Aunque viene pasando hace un tiempo esta parte, como que está. Lo mismo que pasó con el cine, está pasando con el teatro. Creo que eso sí, una crítica a la industria, pero constructiva, a la industria de los señores de la industria, donde no se ocuparon de generar nuevos públicos para el teatro, y hoy los nuevos públicos están siendo saqueados por lo que es las redes sociales y la virtualidad, y el teatro ha pasado a ser una cosa pasada de moda, como para otra gente.
Ahora vamos a hablar cómo te manejaste con el streaming y todo eso.
Sí.
Bueno, Rodolfo, entonces vos estás te venís para Buenos Aires.
Sí.
Otra decisión importante.
Sí.
Pues es como un desarraigo también, ¿no?
En algún punto sí.
O tus padres, digamos, o es habitual, dicen, bueno, en general, porque viste que también sucede que muchos en los pueblos, en el interior, a veces dicen, bueno, los chicos a los 18 años levantan campamento y se van a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba o a donde fuera, a Tucumán.
En mi caso era el proceso de o trabajar o estudiar, nunca me impidieron, pero había que trabajar por necesidades. O sea, en ese momento mi familia atravesaba por una cuestión bastante compleja a nivel económico, se trabajaba en el campo de manera dura, y un poco la ilusión entre la pasión y la ilusión inocente de esos 18 años, cuando 17, 18, cuando yo decido irme a estudiar, era la cuestión media maradoniana de, bueno, voy, logro todo y rescato a mi familia. Ese fue el impulsor del sueño, de la parte más humana. Después, cuando te vinculás al arte y aparece la abstracción mental y vas madurando, ese sueño no se pierde, pero se transforma en otra cosa.
Claro, o sea, vos sentías que eras parte de algo también, pero tenías que encontrarte con vos mismo, sin duda, en algún lugar.
Sin duda.
¿Y viniste solo a Buenos Aires?
Vine solo, sí, vine solo a la ciudad de La Plata, en la famosa pensión de 78, 638, que ahí fue como mi segunda casa, un hogar muy, muy dulce, muy cálido. Pasé casi 7 años ahí, porque yo empecé a estudiar, vine a Capital a trabajar en Teatro Gargantúa, estuve 2 años, volví a La Plata a terminar el profesorado y ya me quedé ahí, y luego que terminé el profesorado empecé a caminar mucho por Capital y ya me instalé acá.
Vamos, estamos con Rodolfo Rossi, vamos al 4300-0114, mientras tanto, los que quieran llamar, mandar preguntas para Rodo, sobre su vida artística, bueno, sobre su historia, sobre lo que quieran saber. Parece, la impresión que él da es que puede contestar cualquier cosa. Es casi como un político, vas a ser, porque te van a preguntar, te puede preguntar.
Bueno, que me pregunten lo que sea, yo respondo como sea.
Sí, bueno, tenemos gaucho, tenemos todo. La consigna era, ¿cuál es el mejor regalo que recibiste o te hicieron por amor, o hiciste por amor?
Exacto. Florentina de Palermo, el mejor regalo que me hicieron fue ayer, que mi novio, justo, junto a mis amigas, me hizo una comida sorpresa y me decoró toda la casa, cuando yo pensaba que no lo iba a ver.
Muy bien, muy bien.
Paz de Polvorines.
Al 50319801.
Mi perro Pancho habla.
Ah, mira, muy bien.
Este sale para cualquier lado, ¿no?
Te cuento que hoy, ¿sabes qué me estaba acordando? Hoy va a haber un sorteo tremendo de una botella, de la noche de las bodegas, con el gourmet porteño, ¿eh? A los que quieran. Entren al gourmet del fin del mundo. A los que quieran pueden entrar a nuestro Instagram y ahí está la...
Exacto, toda la...
@ cambio y fuera hoy.
Exacto. Patricio de Recoleta, me fui a vivir un año afuera porque mi novia tenía un curso y no quería dejarla sola. No sé qué...
Bueno, está bien, ¿no? Está bien, ¿qué regalo
que
hiciste?
Que irse por amor a vivir afuera.
Irse a vivir afuera, por amor.
Claro, no es poco,
¿vos,
no?
¿Vos dejarías, hubieras dejado por amor de... no sé, de hacer una obra de teatro durante un año?
No, jamás.
O sea, tu amor es el teatro.
No, son amores distintos. Lo que me hace ser yo es mi identidad artística. Y la persona que la cual uno ama o se tiene que enamorar, se tiene que enamorar de la identidad de esa persona, más allá, obviamente, de lo físico, lo estético. Pero si uno quita lo que tiene dentro, desaparece todo lo otro, creo.
Me gustó, ¿eh? Para que voy a tomar nota, después voy a ver el podcast, porque ahí se salen cosas.
Se puso un poquito.
No, pero me gustó, está bien eso, está bien. O sea, si renunciás a ser quien sos vos, en realidad estás en otra sintonía. Vamos con...
Mirá Martín de Recoleta los que nos pone. Yo nunca recibí ni di ningún regalo por amor. Mirá vos, Martín, por lo menos yo le gané con dos alfajores, ¿no?
Dos alfajores. No, bueno, no, está bien. Dudo que sí. Quizás uno no puede identificar. A mí se me hace difícil, porque bueno, uno está pensando en el amor de pareja, capaz, pero siempre recibís regalos, ¿no? O sea, es imposible que alguien, no sé, sí, capaz sí. Que una maestra o un profesor o lo que fuera, o un sin amigo, duda. ¿Viste? Sí, sí, sí. O sea, si ampliás un poco la perspectiva, es y vos seguramente también hiciste, la gente es como un motor eso, ¿no? Si te querés comunicar con nosotros, Rodolfo, responde todo, responde como gaucho. ¿Tenés alguna imitación de presidentes, esas cosas? No,
vos sabés que no me dedico a imitar a otros personajes, sino a crear personajes. Por ahí pueden ser parecidos o no.
¿Sabés a quién te pareces? Sí,
a ver.
¿Viste el día de la marmota, el actor ese, Bill Murray?
Bill Murray, sí, esa película me encanta.
¿Tenés un
aire? Ojalá me acaricie un poco la trayectoria de Bill Murray.
No, estoy pensando que capaz el martes que viene estás de nuevo acá y toda tu vida así y quedás enganchado en esta historia. Es decir, la puta madre, podría haber quedado enganchado en, no sé, en el Showmatch. ¿Viste? Quedó enganchado en Cambio y Fuera.
La pandemia fue un poco así, ¿no? Un día de la marmota para todos. Fue un poco así, de días que se repetían. Y una locura ahí galopante.
Pero fue un momento de creación también.
Sí,
fue creativo también. Fue difícil. Bueno, vamos con algo de música. En un ratito seguimos con Rodolfo para que nos cuente un poco cómo es la vida del artista, cómo es la vida del creador.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Grande Flaco Spinetta, ¿eh? Sí. ¿Te gusta Spinetta?
Sí, me fascina. Es más, estoy craneando un espectáculo con respecto al rock argentino del 72 a la fecha, que tiene que ver con los grandes músicos del rock argentino, los íconos, digamos, sí. Y una obra por ensamble y con cuadros teatrales, sin actuación de texto,
ajá.
Pero que va a ser un homenaje, un recorrido al rock nacional. Como una máquina extraterrestre que cayó acá al futuro y lo que se perdió y en dónde quedamos ahora.
Me gusta más la música de antes, te voy a decir, pero yo soy un veterano.
Claro.
Yo tengo mis 55. No, 50, ¿cuánto tengo? No me acuerdo. Ali es más viejo que yo, es lo único que sé.
Yo 5'6".
No, 51 debo tener. Bueno, ¿algún mensaje antes de que continuemos con ahora lo vamos a descuartizar a Rodolfo? Ahora te destripamos, ahora viene así la cosa.
Tengo un par de mensajes para Rodo, ¿viste? Uh-huh. Dice, ¿cuál es la obra que te encantaría hacer y qué personaje?
Pará, si querés llamar al 4300-0114 y le preguntan a nuestro querido entrevistado Rodolfo, ¿cuál es la obra?
Diario para un loco de Nicolai Gogol, que que es un unipersonal, que la han hecho, la han intentado hacer varios actores. Hay un solo actor chileno que logró una apuesta interesantísima de esa obra, porque es es la narrativa de una locura de un personaje que está en su cabeza con un diario a medida que se va volviendo loco, y es muy difícil para hacerla bien. Muchos las hacen, pero bueno, me reservo la otra parte. Se hace la obra.
La crítica.
La crítica, exactamente. Me reservo la crítica de la obra. Se hace y se encara, porque la obra es muy interesante, pero para lograr que el público entre en esa locura, se emocione, entre en la locura y salga emocionado como debería salir, es muy difícil de lograr. Generalmente los actores la encaran para lograr unas rosas arriba, así, wow, encaraste la obra, qué bien, qué sé yo, y ese aplauso hipócrita del público, que hoy moderno se aplaude mucho, lo que no nos gusta también.
Sí, sí. Y depende de quién te está viendo también, ¿no?
Sin duda. Yo comulgo con el teatro antiguo, donde te tiraban una pata de pollo o tomate cuando al público no le gustaba. El teatro protocolar de ahora no me gusta.
O sea, sos más Stanislavski que Stasberg, digamos.
Sí, tenés razón. Sí, no vamos a entrar. Sí, pero tenés razón. Voy para ahí, sí. En realidad, Stanislavski es quien desarrolla realmente el método actoral.
Y pero esa época.
Strasberg araña, rajuña su método y lo convierte en algo exitoso para Hollywood. Pero sí, soy
más para cine, ¿no?
Exactamente, él logra eso.
¿Te tiraron alguna vez, te frustraste? ¿Te sentiste que habías hecho algo mal y sentiste el rigor del público?
No,
que puede ser el silencio, ¿viste?
No, eso no, porque lo que ocurre cuando uno se lanza a hacer es un partido de fútbol. Podés perder el partido, pero como lo jugaste con tanta pasión, no sentís que te frustrás, sino que podés aprender en la próxima. Pero sí, iba a la parte de la pregunta anterior, en la Escuela de La Plata, y para una crítica de una materia, había que hacer unas escenas de teatro, y yo hice una escena de intervención donde me fui a comprar 3 cajones de tomates podridos, se los di a los alumnos, compañeros míos, y cuando yo entré al escenario, dije un texto que lo pedían en la materia, y en un momento determinado me tenían que tirar tomates. Entonces, el monólogo era el monólogo del autor autotomateado. Así que lo hice por una crítica y lo sentí, está muy bueno.
Es fuerte, ¿no?
Sí, fuerte. La escuela no le gustó mucho.
Sobre todo porque dejaste todo...
Todo lleno de tomates. Fui el último.
Bueno, ese detalle lo cuidaste.
Claro, exactamente.
¿Qué más?
Acá también pregunta, bueno, un poquito, ¿qué te inspiró a actuar?
Viajar. Cuando me fui de mochilero a muy temprana edad, volví al pueblo y, como dicen Cortázar, el pueblo había cambiado y no había cambiado el pueblo, había cambiado yo. Estar trabajando en el cine, y yo dije, entre el cine, la actuación y viajar, podía combinar el hecho de actuar en un pueblo y en otro y viajar, y eso me llevó a la Escuela de Artes, y la Escuela de Artes me orientó un poco más para que lo haga profesional, pero el origen primordial fue el poder viajar mentalmente como viajaba físicamente. A los 15, 14, 15 años.
Sí. Porque uno empieza a ampliar el mundo leyendo, ¿no?
Sin duda.
Viendo.
Sin duda.
El otro día justo estamos hablando de Cinema Paraíso, que bueno, un peliculón tremendo. Sí. Obviamente descarto que todos la vieran, y si no la vieron, obligatorio.
Deberían verla, sí.
Y el mundo se abre también así. Exacto. Cuando se abre, el chico, viste, empieza a ver y es todo un universo y empieza así también, ¿no?
Sí, hay una escena en el Cinema Paradiso que, perdón, que siempre me marca mucho, que es cuando él le dice al niño, no vuelvas más, lo despide en el tren, le dice, no vuelvas más, no te quiero ver más. Él sabía al destino que iba el chico, ¿no?
Claro,
que
iba,
y que si iba a volver, que muchos años después, cuando volviera, iba a entender por qué le dijo eso.
Exacto.
Y ocurre un poco en todos nosotros, quienes hacemos radio, también vinculado al arte, a la música, a lo que tiene que ver con la cuestión creativa, en cualquiera de las actividades que uno puede elegir en la vida, no solamente las bellas artes, es eso, ¿no? De saber que uno tiene que hacer un viaje, encontrarse, y cuando uno vuelve a ese lugar donde alguna vez fue feliz, si se quiere.
Bueno, o transcurrió otro momento de su vida.
Exactamente. Pero hay una cosa mística ahí, ¿no?
Richard podría buscar un poquito de Cinema Paraíso la canción. Mirá con la cara que me pone. ¿Tenemos la música? No, me odia. En este momento dice...
Cuando le pedís así, que lo sacás
de... Que lo sacás de su estructura. No, pero porque me agarró como Saudade. Saudade de Cinema.
Claro.
Rodo, vos... venís y empezás a actuar, ¿cómo es? Vamos a la parte de estripar.
Sí.
¿Cómo es la economía? ¿Cómo es el mundo de, bueno, mira, tengo este proyecto y sale tanto y tenemos que armarlo y tenés que rajar a alguien, no sé si te ocurrió, o desvincularte, para no decir rajar, viste, desvincularte de gente tóxica o de gente que vos ves que está en contra del proyecto o gente que apareció enganchada? Y ¿pasa eso?
Pasa, sí, pasa muy seguido, pero lo bueno que es, fui aprendiendo con el tiempo y ahora te puedo decir que dejo las bases muy sentadas de un acuerdo de partes primero. Antes inclusive de hacer una audición, yo dejo encaminado por dónde va el proyecto y de qué manera. Generalmente hay formas de producir de manera independiente donde se hace un pozo común. No es mi método, yo trato de juntar mi dinero para mi producción, hacerle el escatimado de lo que me va a costar, yo bancar todo, no recuperarlo con los actores, pero así todo, buscando la mejor forma de producir, la gente por ignorancia o no, como decís, gente tóxica, sí, por ahí es más ignorancia de atacar el proyecto por frustraciones personales. Bueno, pero esa gente se suele decantar sola, se va sola. Sí. No queda.
A veces, no sé si hacen formato cooperativa con producción.
Yo hago cooperativa con producción. Claro. Y cooperativa con producción, generalmente. O sea, yo produzco todo, no recupero de las entradas, que eso lo hacen muy pocos productores. Porque
¿Y cómo recuperás?
Mira, a veces con la suerte de que la obra tuvo éxito y se recuperó por el mismo éxito, y si no, ya de movida es como una, como míralo de esta manera, como yo, es mi vocación y es mi carrera, uno no pierde dinero cuando compra un auto, ¿no?
No.
Bueno, cuando uno pone dinero en su obra de arte, tampoco pierde dinero, por más que no recupere, no lo perdés nunca, es como que es una inversión para vos.
Exacto.
Para el arte, no hay, no se mira.
O sea, vos haces
no se mira económicamente.
Exactamente.
Claro, no lo supeditas al aspecto económico. O sea, no. Si vos estás caliente con algo que querés hacer, lo haces y después ves lo que pasa.
Exactamente, pero sí está la otra rama del oficio teatral, que por ejemplo, al tener un teatro, cuando uno tiene un teatro físico, tenés obligaciones de alquiler, obligaciones reales, que eso
seguro.
Sí tiene que... Exactamente. Esas obligaciones se tienen que,
cumplir.
Cumplir exactamente. Y ahí sí está orientado el negocio, que puede ser un bar o cobrarles a otros un seguro de sala o no, o el bordero de las entradas. Pero cuando yo encaro el proyecto personal de artístico, ahí sí no miro lo económico. A veces suele ir muy bien y generalmente va muy bien porque igualmente, aunque no recupere, la obra se realizó igual.
Claro, y vos te sentís satisfecho.
Sí,
sin duda. ¿Y te tocó alguna vez ser el rol protagónico de una obra?
Sí, en El avaro de Molière, en El Partener y otras que no recuerdo, pero sí me tocó
ser el ¿Y hay alguna diferencia entre cuando es un rol protagónico o estás en el elenco en otro rol secundario?
Depende de la cantidad de letra que tenga la obra y los requerimientos de la obra, pero soy de los que considera que a veces un personaje que tiene dos líneas e ingresa en una obra puede lograr toda la magia y la atención, digamos, si está bien encarado. El protagónico no te dice nada, es más, te pone en un compromiso ante la mirada del público y de los compañeros, o sea, porque es que por ahí puede desequilibrar una obra, claro, más que equilibrarla. Pero hay actores, y eso es maravilloso, cuando aparecen en una obra que son personajes muy chiquitos que no deberían cobrar protagonismo, y así sucede, es porque el actor logró actuar el personaje. Claro, claro. Más que el actor sea bueno, que sin duda...
Sí, es bueno su desempeño, digamos.
Logró el personaje. Cuando el personaje está logrado, el protagonismo del dramaturgo no importa.
Claro, porque es como un coro en realidad. O sea, si no sobresales porque está la cosa, va bien.
Exactamente.
Va bien. Y, perdón, vos que... Sí.
No, quería... En realidad son dos preguntas que hacen, pero bueno... quería hacerte esto, Rodo.
Sí.
¿Cuál es tu sueño? Pero a la vez preguntan qué mensaje le dejarías a los jóvenes que no se animan a dedicarse al área artística, ¿viste? O sea, un poco los sueños, el sueño tuyo y los sueños como complementar con esa pregunta, ¿no?
El sueño mío hoy por hoy, a mis 40 años, te podría decir que radica en poder seguir desempeñándome en esto, que es hacer teatro. No hay un objetivo a dónde llegar. Está obviamente en la fantasía la fama y reconocimiento, el cine y todo eso, pero eso yo insisto que es una trampa, tiene que ser un resultado del proceso que uno va haciendo, no la búsqueda. Cuando un actor se convierte en la búsqueda del dinero o la fama, la búsqueda del arte desapareció por completo. Entonces la búsqueda del artista debería ser el arte, y si el arte da esos resultados de reconocimiento, bienvenido sea. A los chicos que no se animan, lo único que diría que den el paso, porque de esta vida, que es la que conocemos, nos vamos en un cajón, una ceniza, no comen los gusanos, y hay que vivir haciendo lo que uno se apasiona, le ama, y dejar un poco de lado el materialismo que hablabas al comienzo.
Claro.
Si bien necesitamos una economía cierta y uno puede conseguir un trabajo paralelo, pero no dejar de dedicarse a lo que ama.
¿Cómo se nota que es feliz haciendo esto, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que le gusta todo lo que hace, ¿no?
Se sí. nota. No estaba pensando lo que decías vos, digo, porque por laburos que tengo yo o otras cosas, o no sé, vos les preguntás y a los chicos y muchas veces dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo te diría que el 90% te contestan o millonario o famoso.
Sí.
Que es interesante lo que dice Rodo, ¿no? Creo que sí, vos. Sí. Es decir, eso eventualmente será circunstancial a lo que vos querés ser, pero como que quieren saltar todo, no están interesados, quieren bueno aparecer en, no sé, en la casa de Gran Hermano y no sé, cualquier cosa es para,
la,
para
sí, estar, sin ¿viste? Duda, comparto absolutamente la escala de valores, y eso lo pasó a nuestra generación y la anterior, estaba puesta en focalizar, venían, si vamos más para atrás, nuestros abuelos con posguerra y en hambruna total, en buscarte un laburo y conseguir laburo y ganar dinero y acomodarte en la vida porque es muy difícil sobrevivir. Luego la escala de valores fue al yupi, al ser millonario y al salvarte, sí. Que eso... Y hoy por hoy creo que la sociedad entera se dio cuenta, y más con la pandemia, que el dinero y la falta de amor no tiene nada que ver. El dinero y la falta de arte no tiene nada que ver. O sea, cuando uno está mal interiormente, podés tener el mundo en tus manos en dinero.
Exacto.
Y puede ser la pesadilla más horrorosa, ¿no?
Sí, es cierto eso. Es como todo ese recorrido de estar en armonía con vos mismo, etcétera. Es
exacto.
Muy muy interesante.
Después ocurrió ahora todo el New Age y los negocios con respecto a eso, ¿no? Eso todo eso es para ser personaje, ¿no?
Está Mateas.
Claro, exactamente. Todo está apareciendo un negocio ahí sobre el bienestar del cuerpo que hay que destrozarlo también.
10 claves para ser feliz.
Y exacto.
¿Y encontraste gente interesante en tu camino?
Sí, mucha. Sí. Me vienen mil a la cabeza, no voy a nombrar a ninguno para no dejar a nadie afuera, pero sí, la gente interesante en el mundo del arte, lo que ocurre es que empieza a aparecer en cada persona la huella digital del pensamiento. Entonces encontrás con personas que han roto mandatos y siempre lo han roto de maneras distintas, aunque somos similares. Uh-huh. Y cuando te encontrás con gente que le busca un sentido distinto, la piensa la vida de otra manera o intenta encontrar otro sentido, aunque el sentido existencial es, ya no lo tenemos todos, digamos, siempre te nutrís. De donde no te nutrís es cuando la vida está negativa, chata y enojada, que es del mandato y claro. Lo que hay que hacer como en filita india al estilo imagen de The Wall, ¿viste? Cuando van todas a la máquina. Sí, exactamente.
Qué buena película.
Porque lo que el arte te permite es pensarte primero, pensar el mundo y pensarte, conocerte. Y eso es una actividad interesantísima. O sea, vivir conociéndote, Facundo Cabral era un gran predicador de eso.
No soy de aquí ni soy de allá.
Exactamente.
Qué crack, Facundo Cabral.
Sí.
Fenómeno.
Sí, fenómeno total.
Un fenómeno.
Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero iba
sí,
por ese lado.
Sí, absolutamente. No, está. Mientras vos hablás, se me van disparando algunas ideas, ¿no? Porque en ese mundo también, ¿alguna vez te arrepentiste? ¿O dijiste la puta madre? ¿O te pasa eso?
No, mira, tengo una experiencia de haber terminado durmiendo en la playa con una mochila en el medio de la arena y decir este es el fin y en realidad el comienzo de todo. O sea,
a ver, contame eso. ¿Por qué llegaste a dormir ahí?
Estábamos haciendo la temporada de títeres, ya veníamos 4 años a hacer títeres con un colega, teníamos en Santa Teresita, nos iba muy bien y además era comercialmente muy interesante y era bien teatro molieresco en la calle.
Sí.
Discutimos, nos peleamos, nos dividimos, estábamos viviendo juntos. Bueno, yo me fui y me fui a la playa a dormir directamente a ver qué hacía. Ya que títeres no iba a hacer, había un código que yo no podía hacer lo mismo que él en el mismo lugar, entonces agarré y dije, no, bueno... este es el fin de la temporada, es el fin a donde estoy en lo peor. Y no estaba en lo mejor, estaba en el paraíso, estaba en la playa, había terminado de hacer títere y terminé haciendo otra obra de teatro, incluso vendiendo jugo. Me acuerdo, en la naranja hay una máquina.
Qué
y
barra.
La pasé sentado en la playa vendiendo jugo de naranja y haciendo teatro a la noche. Entonces, qué sé yo, la poesía de la vida está ahí en Roberto Art, está ahí en Charles Bukowski, está ahí en Bukowski. El barro. Sí, está en el barro, aunque no llegue, ves un derrotero por ese lado.
Lees gente que me cae muy bien.
Claro. No sé si es verdad o si sí.
No, es absolutamente sí. Verdad, no, ah. Absolutamente cierto. No, pero estaba pensando que en realidad cada crisis es una oportunidad.
Sí, ¿viste? Sin duda.
Estás
sí,
ahí
sí,
tirado sí, y decís, duda. Bueno, ¿es esto o de acá salgo para arriba, no? Viste, por eso siempre en Argentina la esperanza debe ser como un un veneno a veces. Porque dices, no, bueno, estamos en el fondo, en algún momento esto tiene que salir, ¿viste?
Claro, pasa que acá se aprovecha, nos conocen muy bien nuestros políticos. Los políticos nuestros conocen muy bien nuestra identidad argentina de resiliencia.
De resiliencia.
Eso nos ponen a prueba, ¿no?
Claro, todo el tiempo.
¿Se mete la política en el arte? Estás en una. Para bajar un poco, no solo en lo que haces, obviamente, dirigirás tus obras y lo que escribís, pero. Estás en una cooperativa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, arma quilombo ahora está la grieta,
lamentablemente está y tiñe, porque el arte es político, siempre es político. Siempre. Ahora, cuando se convierte en algo partidista y panfletario, pierde la esencia de arte. Yo intento cada vez, yo respeto todas las posturas, soy bastante anárquico con respecto al arte y no soy partidista. Creo que son personas lo que compone es partido y las ideologías de antaño, hoy por hoy, están bastante dibujadas. Entonces, cuando en una cooperativa se tiñe el K, el PRO, ¿no? Esto, lo otro, trato de hacer una charla y dejar sentado cuáles son las tendencias mías dentro del arte, que es político pero no partidista, y al que le guste se puede quedar y al que no le gusta se puede ir.
Claro. Sí, porque la grieta debe pegar fuerte, ¿no?
Sí, y además pega de una manera estúpida, porque es como las guerras de antaño y las guerras de ahora. O sea, un montón de soldados se matan por una ideología de dos que no se enfrentan ni se matan. Y en la política es lo mismo que una guerra. O sea, los soldados iban a morirse, ¿por qué? Por una idea de dos tiranos, y esos tiranos no se enfrentaban en duelo a matarse. Y en la política pasa lo mismo. O sea, siguen todos llenándose los bolsillos, el pueblo cada vez más pobre, y peleándose entre sí. Me parece horroroso eso.
Sí, sí. La guerra la deciden los viejos y se mueren los jóvenes.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, dijiste una obra de teatro, un actor. Sí,
un actor argentino, y Ricardo Darín es como el emblema para mí.
Me cae muy bien.
Sí. Es un remador de
ese, sí, sí. El mejor puteador de la Argentina, lejos.
Sí, exactamente.
Qué buenas puteadas hace Ricardo Darín. ¿Y internacional?
Internacional, y siempre me divido entre Al Pacino y Robert De Niro, pero Bill Murray sí, gran comediante.
Bill Murray. Pero, bueno, es difícil ser comediante.
Parece un cliché que uno cae en esos íconos, pero cuando vas a analizar sus vidas, sus caminos y todo, después se entiende por qué uno elige por ejemplo, Al Pacino dormía en un teatro, limpiaba el piso y le daban de comer.
¿Eso es cierto?
Es cierto. Y lo mismo Robert De Niro, cómo arrancó en sus comienzos en esos barrios, y el Pacino del Bronx era
por eso hizo bien Cruising y Cara Cortada. No sabía esa historia.
Sí, sí,
¿no?
Hay historias muy interesantes.
¿Y actrices? ¿Actriz?
Y actrices acá en Argentina, Norma Leandro, China Zorrilla, que es uruguaya, pero es tremenda.
China Zorrilla es
a mí me... Sí, sí.
Yo igual me enamoré de Graciela Borges en La Ciénaga. No sé, no vi nada más de ella, pero esa la vi.
Tremenda película esa.
Creo que el guión era... Siempre me acuerdo, pero tremendo. O sea que estos son los actores que a vos, y actrices internacional, bueno, ahí también te...
Sí, hay un montón. Lo que pasa que elegir favoritos por ahí, elegir un ícono como para que se...
Para marcarte la línea, digamos.
Exactamente. Eso. Pero después tiene que ver con la escuela teatral, que hoy está bastante perdida. Hoy... En la escuela del arte teatral, arriba del escenario, y está bien que se pueda subir cualquiera, pero cuando subirse a ser cualquiera es el folclore, no está bien, porque un médico cirujano, si no estudió y practicó, no va a operar del corazón. Pero hoy por hoy está como muy, sí, vale todo, está bien, es todo expresión, y festejo eso. Pero cuando es eso, donde desconozco lo que hago, pero lo hago por expresión, no se deberían cobrar entradas al público, por ejemplo.
Claro. Bueno, Rodolfo.
Son temas para desarrollar muy largo.
Yo estoy recopado. Yo te digo, suspendería tu programa y seguiría con Rodolfo. Pero...
No, déjame hacerle la última un poquito. Sí. Contanos un poquito de lo que fue la pandemia y cómo te trató, digamos, en tu rol, ¿no?
Sí.
Un poquito, como para terminar y dejar un mensaje esperanzador de lo que viene, ¿no?
Bueno. La pandemia me quitó lo que más amaban, que era haber logrado tener un espacio y después otro teatro de mi laboratorio, que andaba perfecto. Me corrió de eje y me hizo sentar de vuelta en el lugar de asumir que uno no tiene ningún tipo de control en la vida y que los desafíos son en el presente, día a día, día a día. Y me hizo amar más la profesión, porque me sentí lo fuerte que era al haber perdido todo, estar en el ojo del huracán, y decir tener que seguir adelante. Es tener a Sammy y que mi mujer no se me vaya, ¿no? No, pero la pandemia, sí, sí. Ya está, la pasamos y creo que la Argentina se tiene que levantar y salir adelante y festejar y salir adelante como somos. Somos gente que súper guerrera y los viejos de antaño vinieron de guerras mundiales.
Sí,
o sea, para nosotros no es nada. Es mucho, pero no es nada.
Me gusta este tipo, ¿eh? Lo podemos llevar a la Cámara de Diputados a hacer un discurso, no importa de qué dicen en medio ahí larga, dice flaco.
Yo digo ese discurso y les robo todo el dinero.
Rodolfo, tus redes, Instagram.
Sí, Rosy Teatro, @ Rosy Teatro en Instagram, en Facebook también Rosy Teatro. Y nada.
Y vamos al Picadilly.
Sí,
avisanos cuando estrenen tu obra, mandamos todo. Acá está ya, ¿viste?
Bueno.
Vamos a tener alguna. Ya vamos a mandar un regalo, porque ahora empezamos, ¿viste? Tenemos botellas de whisky, vino, noche. Vamos a aprovechar y algo le vamos a mandar.
A ustedes, profundamente agradecido, Alejandro y a Gastón por esta invitación. Le ha pasado muy, muy bien.
Y Paloma te trató bien, ¿viste?
Y Paloma, sí. Paloma, perfecto.
Gracias, bueno, Rodo. Muchísimas gracias. Y bueno, termina la primera hora de Cambio y Fuera. Vamos por más.
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.